Jessica Rondán, Pedro Pablo Gómez y Graciela Estivaletti. Buen día, senador, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bien, bien. Aquí estábamos tratando de ubicarlo, ¿no?, de comunicarnos con usted, porque vimos algunas declaraciones que usted ha manifestado, digamos, en el día de antes de ayer justamente, con respecto a este cambio, digamos, por decreto del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, lo que lleva a cabo con, lo que lleva, digamos, adelante lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y familia, la COFNAF, justamente, que ha pasado al Ministerio de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, vamos por el análisis en parte, ¿no? En primer lugar, es un claro reconocimiento del gobernador de que las cosas no se están haciendo bien en términos de la niñez, la adolescencia y la familia en Corrientes, ¿no? Un reconocimiento, sí, que, por otro lado, llega muy tarde. No solo por lo que pasa en Virasoro, también por lo que pasa en los lugares de Santo Tomé, por lo que pasó el año pasado en Goya, por lo que pasó en el 2020 en Domingo Savio, pero evidentemente es una muestra de que las cosas no están bien. Ahora, en general, los gobiernos cuando las cosas no andan bien, lo que hacen es cambiar a los funcionarios, no cambiar las áreas.
Claro.
Y me parece que ese es un grosero, yo, el hecho de llevar a la niñez, a la adolescencia, a la familia al Ministerio de Justicia, más allá de la impronta personal que le vaya a poner el ministro López de Simón, y que ojalá sea la mejor y ojalá haya cambios positivos, pero la realidad objetiva es que el tema de la niñez se debe basar en la prevención, se debe basar en la contención social, en estar cerca de los chicos con potencialidad de tener dificultades en su familia. Recordamos que la institucionalización, que sería por el único punto y aspecto en el que se podría entender en el Ministerio de Justicia, la realidad es que nosotros, escucho a alguien atrás, no sé si estamos con una línea interferida o no. Pero
alguien,
no sé si ustedes me escuchan.
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Bueno.
Ahí está, a ver.
Perdón. Lo que digo es, nosotros, el llevar al Ministerio de Justicia a la órbita de la niñez, la adolescencia y familia, implica tener la mirada en el punto final al que nadie quiere llegar, que es la institucionalización. Nosotros tenemos que trabajar de manera previa en la prevención. Y eso funciona con personal que deje de estar precarizado y que sea jerarquizado, que además que tenga competencia y que tenga además conocimiento del manejo de la niñez. Hoy más del 90% de los trabajadores sociales que están en el ámbito de la niñez cobran por becas, es decir, trabajan en negro, en Corrientes. Eso implica generar nuevas redes de trabajo con los municipios, con las organizaciones de la sociedad civil que se involucra en la temática. Eso implica reconocer un paradigma de prevención y no de institucionalización. Me parece que en ese sentido es un grosero error del gobierno de la provincia este decreto que salió esta semana.
Es verdad, senador, porque de alguna manera, digamos, cambiaron del ministerio, ¿no? Pero lo que es de fondo no se ha subsanado para nada, como usted dice, ¿no? Estas personas idóneas que deberían estar a cargo, preparadas, que han estudiado para llevar casos importantes como el de estos niños, ¿no?, que ya vienen de una situación complicada seguramente en sus hogares, ¿no? Porque inclusive el gobernador mismo ha dicho que el 60% de estos niños que están ahí están judicializados.
Sí, que yo quiero hacer además una aclaración, porque se dice judicializado, en realidad están institucionalizados, no son chicos que hayan tenido un problema con la justicia.
Ajá, sí.
Son chicos que tienen un problema en sus familias.
Claro.
Que vienen de maltratos familiares, de situaciones muy complejas, incluso muchos de ellos de abusos, que han sido revictimizados en el sistema provincial, que han sido nuevamente abusados que han sido nuevamente castigados en los hogares, ¿no? Para ponerlo en contexto.
Sí, sí, totalmente.
Porque si no, entonces, y por eso es que hablamos de que lo último que debemos, a lo que debemos llegar es la última instancia de la institucionalización. La ley prevé que sea solo por 6 meses, ¿sabes?
Claro.
Que muchos de los chicos que llegan a estar institucionalizados pasan gran parte de su vida, no solo ellos, sino su familia, sus hermanos.
Es una cuestión.
Entonces, me parece que poner la mirada solo en esto es un grosero error, es un error que debemos evitar y que tiene nada más y nada menos que la función de cubrir a los ministros en lugar de si no sirven, sacarlos, ¿no? Me parece que eso es lo que sucede habitualmente. Te decía recién, es un claro reconocimiento de que las cosas no están bien. Es prácticamente una intervención del Poder Ejecutivo, del Gobernador, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sacarle un área tan importante al Ministerio de Desarrollo Social. Es una intervención del Gobernador, y esa intervención en realidad podría ser cambiando los funcionarios que él entienda no están haciendo bien las cosas. Todos los vinculados a la minoridad, no tengo dudas de que no están haciendo bien las cosas. Yo no creo en la teoría de la demonización de la exdirectora. No tengo duda de su responsabilidad y no tengo duda de que es una persona que debe recibir un castigo por parte de la justicia, ¿no? Ahora, la directora no trabajaba sola. La directora tenía gente hacia abajo y hacia arriba que sostenía su accionar. Entonces, a ver, en estos hogares tuvimos cuatro personas estuvieron trabajando que fueron ya a esta altura condenadas por violaciones y por abuso de menores. Y nadie sabía nada. Todos miraban para un costado. Bueno, está claro de que hay responsabilidades también hacia arriba, ¿no? De todos aquellos que sostenían un sistema en donde lo que se buscaba era silenciar las denuncias. Un sistema en donde incluso se mandaba a trabajar a los chicos a algunos lugares y en ese contexto una nena fue abusada por un empresario en Virasoro, donde tenemos no solo el hecho del abuso, sino también de la explotación infantil. Entonces, me parece que, bueno, a esta altura no basta con maquillar una situación. Lo que tenemos que entender es que las cosas están muy mal y para corregirlas hay que poner las cosas en su lugar.
Senador, en varias oportunidades, ¿no? En su momento se pidió que el ministro Gaya dé explicaciones. ¿Hasta el día de hoy no tuvieron ninguna?
No. Nosotros no hemos tenido respuestas de ningún tipo, ¿no? Y vamos a insistir, vamos a esperar a poder hablar también con, ni bien se interioricen la situación. Porque acá hay algunas cosas que me parece que son fundamentales entender. A ver, se cambia todo el área. ¿Quién va a llevar adelante los sumarios administrativos? Si los hubiera, nadie nos informó que haya algún sumario administrativo por esta situación. ¿Quién llevará adelante los sumarios administrativos que ya se iniciaron, si se iniciaron? ¿Y quién va a hacer llevar adelante los sumarios administrativos que surjan en el marco de una investigación que también se debe hacer en términos administrativos? No, esto no puede quedar solo decir, bueno, que actúe la justicia. No, señores, esto sucedió, lo que ocurrió, la muerte dudosa de un chico de 14 años. Ocurrió en un hogar bajo la tutela y la responsabilidad del Estado. Esto no podemos mirar hacia un costado.
Así mismo, tal cual, como usted indica, senador. Manuel Santamaría dijo, se promovió muchísima agresión y violencia en redes. Otro funcionario.
Yo desconozco a qué se pueda referir, no tengo yo injerencia en lo que se puede hacer en las redes. Lo que sí está claro es que hay una sociedad que está convulsionada, ¿no? Y me parece que la violencia se, lamentablemente, en los hogares bajo su conducción, lamentablemente la violencia la ejercieron funcionarios del Estado con los chicos, ¿no? Me parece que eso es lo que debemos resolver de manera urgente. Y después el manejo en las redes, me parece que por supuesto tenemos que ser todos responsables, sobre todo porque hay chicos en el medio, ¿no? Pero me parece que poner el foco en otro lado y victimizarse. La verdad es que los funcionarios públicos que permitieron que estas cosas ocurran hoy busquen victimizarse, me parece que, bueno, evidentemente la soberbia los está llevando por muy mal camino, ¿no?
Buen día, senador, ¿cómo le va? Jessica lo saluda.
¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
Bueno, al parecer, digamos, hay una marcada línea, ¿no?, con respecto a cuando se habla de derechos o cuando se trata de salud o cuando se trata de medio ambiente, siempre se le está bajando el pulgar con respecto a esta línea, ¿no? De, por lo menos en Corrientes, con, digamos, la parte de este gobierno que tenemos actualmente. Y si nos vamos al ámbito nacional, pasa justamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de muchos funcionarios, diputados que votaron también en contra de un proyecto de ley que tiene que ver con la salud. Es como que hay una cierta coincidencia en todos estos aspectos. O se llaman a silencio o directamente se niegan, ¿no?, a brindar derechos a la sociedad.
Sí, bueno, ayer tuvimos un caso que la verdad es que es paradigmático, es inentendible, es muy difícil de entender. Que haya diputados de la nación que se nieguen, que hayan votado en contra de la ley de tratamiento, de detección precoz, del HIV. Me parece que a esta altura estas cosas no debieran estar bajo discusión en un sistema democrático, ¿no? Pareciera que lo que buscan es que, bueno, que el que tiene plata se pueda hacer un tratamiento y el que no, que corra la suerte que tenga que correr, en una enfermedad en la que además la ciencia ha tenido enormes avances, ¿no?, respecto de cómo era la situación hace un par de décadas atrás, y en donde efectivamente los tratamientos son muy eficientes y ayudan a darle calidad de vida a los pacientes, a los que sufren la patología. Entonces, bueno, me parece que lo que sucedió ayer con 11 diputados de la Nación, todos de extrema derecha, entre algunos de ellos, los que hoy son figuritas, que pareciera ser que son los nuevos próceres en la Argentina, como Milei, Esper y los de su bancada, ¿no? Que hayan votado en contra de la ley de HIV, parece que es algo que es extremo, ¿no? Y bueno, son los mismos que además niegan el calentamiento global, que dicen que no, que eso no existe, que eso es un invento. Bueno, recién mencionabas vos algunos de los ejes en donde pareciera aparecer un nuevo negacionismo, ¿no?
Con respecto a la salud, justamente que estamos hablando, senador, ustedes presentaron también un proyecto para una ley de endometriosis, ¿verdad?, aquí en la provincia.
Sí, así es. La verdad es que en ese sentido mostrar también algunas cosas virtuosas en el Senado, ¿no?
Sí.
Yo tuve la posibilidad de reunirme con una asociación que viene trabajando en la visibilización, porque lo primero que tenemos que ver, tenemos que lograr es que se visibilice la patología para que luego se la detecte de manera más eficiente, ¿no? Y después de reunirme con la asociación, me reuní con todo la comisión, con toda la comisión de salud del Senado de la provincia, con Diógenes González, que es su presidente, y logramos presentar un proyecto de ley en conjunto, los 5 senadores de la comisión de salud. Creo que va a salir seguramente durante el mes de mayo la media sanción. Se trata justamente de una afección que tiene, claro, un porcentaje muy importante de las mujeres, pero es una afección que se detecta muy tarde. Vos sabés que la media en la detección es de 10 años. Las mujeres la sufren porque es un sufrimiento,
sí,
lo que hace a dolor, por ejemplo. La sufren durante en promedio 10 años hasta que se lo detectan, porque su detección requiere algunos estudios específicos, porque su detección no está en la hoja de ruta habitual, y es por eso que es importante una ley provincial que la visibilice, que busque la detección precoz, que ponga las herramientas del Estado para hacerlo.
Por supuesto que sí, senador. Es una enfermedad crónica, ¿no? Que con un debido tratamiento puede llevarse a una mejor condición de vida, como manifiesta usted, ¿no? Es una enfermedad dolorosa y todo lo demás. Pero qué bueno que mucha gente desconoce y que está bueno que esté hoy justamente tratándose o que haya un proyecto al respecto.
Sí, efectivamente. Bueno, en honor a la verdad, yo mismo la desconocía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso que digo, es importante que esto se, que tengamos el mes de la endometriosis, que se hable del tema, que nuestros profesionales de la salud también lo tengan como en su radar de los posibles diagnósticos a esta situación. Esto de que, bueno, que el dolor es normal, no es así, que dolores extremos pueden estar apuntando a que sea esta situación. La detección es con algunos estudios que son por aquí algo más costosos, pero no tampoco, nada fuera de lo que se hace habitualmente.
Claro.
Pero entonces habitualmente se demora demasiado en el diagnóstico y es eso lo que queremos evitar.
Senador, volviendo al punto principal, digamos, de nuestra charla, que fue este tema, sobre todo del hogar de niños ahí en Virasoro, ¿no? ¿Usted estuvo reunido con miembros del Comité contra la Tortura?
Sí, yo formo parte por el Senado, fui elegido por mis pares para formar parte del Comité contra la Tortura. Así que estamos nosotros nos reunimos todos los martes.
Sí.
En el Senado los representantes somos Diógenes González y yo, así que sí, permanentemente estamos en contacto.
¿Y qué dicen al respecto sobre este tema justamente, senador?
Bueno, nosotros hemos, cuando estuvimos en Virasoro, yo fui uno de los comisionados en Virasoro, ya anunciábamos que íbamos a formar parte de la causa como querellantes. El comité ya ha presentado la querella. Yo no quiero avanzar en cuestiones técnicas y legales, sobre todo por no ser impreciso.
Sí.
Lo último que debemos con este tema es agregar por allí palabras que sirvan para un título, pero que no sean la información correcta. Entonces, pero sí, el comité ya ha presentado una querella, entiendo debe ser todavía aceptada por la jueza, en donde, bueno, en la querella se plantea la hipótesis del homicidio, ya no de una muerte dudosa, en razón de algunos conocimientos preliminares que se tienen de otras instancias de la autopsia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, decía, no quiero yo ser impreciso con este tema, pero bueno, claramente lo que sí ya vimos todos desde un principio es que era muy difícil hablar de un suicidio si a Claudio no se lo encontró en dispuesto ahorcado, ¿no? Si no se lo encontró sentado en la cama, se lo encontró con una chalina al lado, pero evidentemente no tenía la escena, no era la de un ahorcamiento.
Claro.
Entonces, faltaba un eslabón de tiempo. Si hubiera sido así, que hubiera sido gravísimo igual, ¿no? Estamos hablando de la muerte de un chico de 14 años en un hogar, pero si hubiera sido así, faltaba un eslabón. ¿Quién encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo bajó? ¿Quién lo dispuso en la cama? Bueno, son muchas las dudas. Más de un mes y medio después del hecho, recién el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia cambió a los orientadores que estaban en el lugar. Un mes y medio después. Nosotros reclamándolo, pidiendo por todas las vías de que esto se resuelva. Y entonces, bueno, hoy ya hay nuevos orientadores, pero evidentemente la investigación sobre todos los que estuvieron en ese momento, sobre los asistentes, el asistente social, la psicóloga, que no vio nada, que nunca vio nada, que nunca pasó nada en ese hogar, cuando lo que nos cuentan los chicos son situaciones dolorosísimas.
Así es, senador. Bueno, senador, le agradecemos muchísimo su tiempo, el habernos, recibido de alguna manera. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto por este y otros temas más. Y le agradecemos su tiempo.
Cómo no, ha sido un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, era el senador provincial Martín Barrio Nuevo.